En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria, hay que hablar de economía. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches. Eso te iba a decir. Porque a Carmen la cabra tira al monte. A Carmen le encanta la economía, pero todavía más que la economía le gusta la política. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Toca la economía, luego tocará la política.
Que también es política.
Hombre, no te quepa ninguna duda. Don Manuel Llamas, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar hoy? Por Calviño, pero Calviño es de ayer.
No, perdona.
Lo que ha dicho hoy, ¿no?
Calviño lo ha dicho hoy, lo de la reforma laboral.
Bueno,
que ya está medio.
Bueno.
Está plegando velas para el que se lo quiera creer. Porque nunca han dicho exactamente que querían derogar. Eso hace mucho ya, lo de derogar la reforma laboral, no. Querían hacer un nuevo estatuto. ¿Y qué se cree la gente que va a poner en el nuevo estatuto? Pues los cambios de la reforma laboral. Es decir, que los sindicatos vuelvan a tener poder, que el convenio de sectorial en vez del convenio de empresa...
¿Pero llegando más lejos de lo que habían dicho en campaña?
No, pero que es que hoy ha dicho la ministra, no parece una buena idea derogar la reforma laboral. Pero vamos nosotros a lo nuestro, que es un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI y no sé qué rollos ha metido. Pero al final... con lo que se tiene que quedar la gente es con que no se lo crean. Al final, ese estatuto de los trabajadores va a contemplar las dos, tres cosas importantes que querían derogar de la reforma laboral y que son lo mollar de la reforma laboral y lo que ha sido fundamental de esa reforma laboral de Báñez. Es decir, que aunque hoy la ministra haya dicho que no se va a derogar la reforma laboral, no hay que creérselo, porque ese estatuto de los trabajadores va a contemplar los cambios
en la
reforma.
Por lo tanto, pues ese es el sentido de la pregunta que te he hecho hace un momento. Por lo tanto, llegando más lejos de lo que se habían comprometido a hacer en la campaña electoral. En la campaña electoral hablaron de retoques que no afectaban a los puntos fundamentales, por lo que tú me cuentas.
No, pero es que ellos engañaban siempre, sino Manu, han engañado siempre con que los retoques que ellos dicen no son lo fundamental. Y sí son lo fundamental. Esos retoques es lo fundamental, porque el que sea el convenio de empresa o el convenio del sector es fundamental, porque gracias a que se cambió eso, muchas empresas pudieron salvar el pellejo, otras muchas no, porque o se hizo tarde o se hizo o no se hizo bien, pero muchas salvaron el pellejo por eso precisamente. Porque en vez de que el sindicato desde la planta quinta de aquí de la Avenida de América dijera hay que subir un 4%, esté como esté la empresa, y no, cada empresa pudo, en función de sus capacidades, negociar con sus trabajadores si se podía subir el salario, si había que llevar a gente de un sitio a otro mejor antes que cerrar, si antes que cerrar la empresa convenía, pues en vez de trabajar media jornada, en fin, lo que es organizar tu empresa sin que el tío de la UGT de la quinta planta, que no tiene ni pajolera idea de cuál es la situación, se meta en tu empresa. Y eso lo quiere derogar el Partido Socialista.
A ver, aquí hay un doble discurso y yo creo que el problema es que genera una enorme incertidumbre entre los agentes económicos. El doble discurso es claro, es que el PSOE durante su etapa en la oposición dijo por activa y por pasiva que su principal objetivo o uno de sus principales objetivos en materia económica era derogar la reforma laboral, anularla por completo y revertirla. Ese discurso cambió tras la moción de censura. Empezaron a alargar esta decisión, empezaron a dar vueltas al asunto sin llegar a absolutamente a nada, ni siquiera lo llegaron a tratar con los sindicatos y con la patronal, y ya digamos que cambió el tono, y el tono pasó de vamos a derogar la reforma laboral a lo que vamos a hacer es un nuevo estatuto de los trabajadores. Ahora bien, hombre, a mí me parece significativo que el tono cambie. No es lo mismo ir a tumba abierta, como por ejemplo va Podemos diciendo que la reforma laboral hay que cargársela por activa o por pasiva, que decir que vamos a hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. Ese es un primer paso en el discurso del Partido Socialista. Pero lo que ha dicho hoy la ministra Calviño es algo que va un poquito más allá desde mi punto de vista, y es que habla directamente de que deshacer la reforma laboral, derogarla, no es algo productivo. que en lugar de hablar de constantemente de deshacer o revertir la reforma laboral, lo que hay que trabajar es en una nueva reforma, por así decirlo. Bueno, eso, ¿por qué digo que genera incertidumbre? Digo que genera incertidumbre porque, como bien comenta Carmen, todo dependerá de lo que contenga esa reforma, el nuevo Estatuto de los Trabajadores que pretende llevar a cabo. Si el Estatuto de los Trabajadores contempla, como así se ha publicado, porque es una de las, digamos que el boceto de la reforma ya se ha dejado entrever por parte del Ministerio de Trabajo, con Magdalena Valerio al frente. Si esa reforma que pretende impulsar el PSOE consiste en que vuelvan a ser prioritarios los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, volver a instaurar la ultraactividad de los convenios, otorgarle mayor poder y mayor dinero a los sindicatos, encarecer el coste de despido de los trabajadores temporales. Será, lógicamente, si eso es así, si esas son las líneas, será cargarse la reforma laboral. Es así, es decir, llamar blanco o negro, lo puedes llamar como quieras, pero es cargarse la reforma laboral del año 2012. Ahora bien, yo creo sinceramente que dentro del gobierno hay dos posturas enfrentadas. Una, la que defiende Magdalena Valerio, que es
la dura,
mucho más proclive al posicionamiento de UGT y Comisiones Obreras, digamos que es efectivamente la línea dura del gobierno, la que está en sintonía con algunas de las propuestas que también plantea Podemos, que es directamente volver al sistema antiguo, el mismo sistema, la misma regulación que facilitó la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo durante los peores años de la crisis, es decir, volver a la mayor rigidez laboral del mundo desarrollado, lo cual es una pésima noticia para este país.
Y miles de empresas.
Bueno, y el cierre de miles de empresas que evidentemente se llevó por delante. Pero por otro lado está la posición de Calviño, que yo creo que es la más razonable. La posición de Calviño es una posición más en línea con la reforma laboral de Fátima Báñez. Quizás no comparte todas las medidas que incorpora esta reforma, que es una reforma muy amplia, pero desde luego sí el espíritu. Porque, entre otras cosas, Calviño, que es una gran conocedora de la economía europea, porque ha desempeñado un alto cargo en la Comisión Europea, es perfectamente consciente de que el modelo laboral que existe en España es un modelo laboral absolutamente anómalo y perverso, que no existe en ningún otro país de Europa, a excepción de Grecia. Por lo tanto, ella es consciente de que una mayor flexibilidad laboral, el otorgarle mayor capacidad a empresas y trabajadores para que acuerden voluntariamente las condiciones de trabajo, es algo bueno para la economía. Yo creo que esto es un poco, y con esto acabo, Carmen, un poco similar, desde mi punto de vista, al enfrentamiento que en su día tuvieron el señor Montoro, por un lado, y el señor de Guindos, por otro, con el tema de si subimos o no subimos impuestos para hacer frente al déficit. Bueno, ahora hay algo parecido, solo que en materia laboral.
Ya, pero ahora viene la política. Y resulta que los apoyos de Sánchez... Tú imagínate que llega Sánchez, que consigue la investidura, que se le está poniendo la cosa fea. No entremos en detalles, porque eso, para eso tienes tú luego la otra tertulia, pero se le está poniendo feo. Vamos a dar, por supuesto, por hecho, por ejemplo, un suponer que consigue la investidura. Los apoyos son los que son. Y entonces la línea blanda, o sea, vamos a ver, esos apoyos que son Podemos, RC, esos que quieren.
Cargarse la reforma.
Entonces.
Sería lo primero que pondría.
Claro, entonces, es que vamos a ver, aquí es donde entra la cuestión. Si Calviño querrá la línea blanda, pero si tus apoyos lo que quieren es la línea dura y tú llevas una reforma blandita, no te la van a apoyar tus socios. Luego, por lo tanto, se te cae la línea blandita o no haces nada y lo dejas como está.
Que es lo que hicieron este año.
Exacto.
No hacer nada.
Lo dejas como está porque entre que no lo quiero llevar y que a lo mejor no tal, lo dejo. Pero ahora, si consigue la investidura, tiene por delante una buena temporada. Ya veremos cuánto, pero de momento una buena temporada. Yo es que soy estoy muy pesimista sobre el gobierno Sánchez. Porque con 123 escaños tienes que tener muchos apoyos. Coalición Canaria ya le ha dicho hoy que se olvide de ella.
Sí, va en coalición con Podemos.
No. Y cualquier acuerdo programático al que llegue con Podemos.
Pero
es decir.
Pero al mismo tiempo, Ana ahora más ha dicho que es partidario de un gobierno del Partido Socialista en solitario, ¿eh?
Claro.
No te equivoques.
Claro, pero imagínate que. Pero necesita. Si Podemos y el Partido Socialista, Podemos no entra en el gobierno, pero llegan a un acuerdo programático y en ese acuerdo está la de derogación, o la llámalo como quieras, el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, pero que luego te vas dentro y lo que tiene es la derogación de la reforma laboral, porque si te cargas las tres o cuatro cosas fundamentales, te has cargado la reforma laboral, no nos tomen por idiotas, pues llegarán al Congreso y, pues si llevas una blandita, no te la apoyarán tus socios, y si quieres que te apoyen algo, pues tendrás que llevar la reforma del Estatuto del siglo XXI. Entonces, aquí la política va a hacer muchas cosas. Si consigue la investidura con esos apoyos, pues tendremos gasto social, tendremos impuestos, tendremos reforma laboral, tendremos todo eso. Si no, si va solo, pues tendrá que enfrentarse a ver todo lo que va llevando, quién se lo aprueba, pues vale.
Por eso digo que yo creo que la conclusión de este tipo, a mí la declaración de Calviño, sí, insisto, me parece significativa, porque directamente habla de que la reforma laboral no hay por qué derogarla, hay que hacer otro estatuto, hay que modificar, etc.
Y eso no es un guiño para Ciudadanos, por ejemplo.
Exacto.
Ah, amigo.
Yo creo que porque Ciudadanos, claro, por ejemplo, Ciudadanos está en esa tesis, está en la tesis no de derogar la reforma laboral, sino de hacer una reforma con nuevas medidas, pero sin derogar todo lo que ha funcionado. Es que parece ser que, a ver, lo alucinante es que a mí es lo que realmente me entristece de la política, que es que siempre está por encima el sectarismo y la ideología en lugar de la practicidad. Es decir, si algo ha demostrado esta reforma laboral, pero sin ningún género de duda, es que ha funcionado. Es que gracias a una mínima flexibilización del mercado de trabajo, España ha logrado recuperar buena parte, casi el 80% del empleo destruido durante la crisis, que se dice pronto. Ha logrado recuperar todo el empleo temporal destruido. Está recuperando buena parte del empleo
ya no, gracias a Sánchez no.
Entonces, ha funcionado. Creo recordar el último dato que dio el Banco de España, se han recuperado 2,5 millones de puestos de trabajo. Y además, cuando se puso en marcha la reforma laboral, que fue en la primera mitad del año 2012, todavía estábamos en crisis. España salió de la recesión a finales del año 2013. La reforma laboral estuvo un año en vigor en plena recesión económica, en uno de los peores momentos de la crisis económica. Y lo que puso de manifiesto esa reforma laboral es que, aun con la economía cayendo, se logró frenar la destrucción de empleo.
Incluso crear.
Claro, porque lo que permitía básicamente es que una empresa en dificultades económicas, que le cae la demanda, le cae la facturación, etcétera, en lugar de tener que despedir trabajadores y pagarles la indemnización correspondiente, que en muchos casos eran auténticas millonadas y como consecuencia la empresa quebraba directamente, podía descolgarse de los convenios sectoriales y renegociar las condiciones laborales con sus trabajadores, reduciendo horas, reduciendo sueldos, ajustándose a las nuevas circunstancias. Así fue. Y esto fue a imagen y semejanza lo que sucedía en Alemania. Alemania se olvida, pero Alemania, cuando cae Lehman Brothers, estuvo 2 años con una caída de la actividad económica muy sustancial. Y sin embargo no se tradujo en destrucción de empleo, porque las fábricas alemanas lo que hicieron fue reducir jornadas.
Claro,
para adaptarse
con el apoyo de los sindicatos, no como aquí, que estaban pidiendo el 4% a la construcción cuando se estaban cayendo hasta los andamios, no ya el empleo, sino también los andamios y todo, y se fue todo al garete. Luis, ustedes no le ven, pero se ha reído cuando yo he dicho que...
Pero te quieres durante... que te explique... No, ¿quieres que te explique por qué me reía? Porque caes unas contradicciones que, como te quiero o no quiero, poner de manifiesto. Es decir, tú no puedes decir al principio que no te lo crees y que es una trola y una mentira lo que dice Calviño, y al mismo tiempo decir que es un guiño a Ciudadanos. Una de dos.
Bueno, te quiero decir que vamos a ver lo que pasa. Es que lo que yo no me creo es que ese estatuto nuevo que quiere hacer el gobierno es lo que quería hacer Sánchez. No lo sabemos porque no tenemos nada de ese estatuto del siglo XXI. Yo te digo que lo que decía Sánchez, el gobierno de Sánchez, era que ese estatuto iba a cambiar esas cosas de la reforma laboral. ¿Y que eso en la práctica es una derogación de la reforma laboral? Ahora te digo que en política, que yo no sé lo que significa ese estatuto, puede ser que le esté diciendo Calviño, oiga, no vamos a derogar la reforma laboral, no se preocupen, liberales de Ciudadanos, que si ustedes quieren hacer un gobierno con Sánchez, no vamos a derogar exactamente la reforma laboral, sino que vamos a hacer un estatuto. Otra cosa es que luego cuando veamos qué significa ese estatuto de los trabajadores, digamos, oiga, pero usted no se está tomando el pelo, ¿o no? o han ustedes evolucionado y ahora pues ahí meten cosas que no son exactamente eso. No lo sé. No, yo no me contradigo. Yo lo que estoy advirtiendo a la gente es que yo no me fiaría de que si Calviño, si el gobierno es con Podemos, esto es una trola. Y que a lo mejor es un guiño a Ciudadanos dependiendo del contenido del estatuto de los trabajadores.
Pues entonces no sabemos si es una trola o no es una trola.
Es incertidumbre.
Bueno, pero digo que es que lo peor es la incertidumbre.
Era incertidumbre porque...
No sabes.
Y vuelvo un poco a lo que comentaba antes, en el sentido de que lo trágico es que prima, en el caso especialmente de Pedro Sánchez, prima siempre el interés absolutamente personalista y partidista que el interés mal llamado interés general, es decir, lo mejor para la economía nacional. Yo estoy convencido de que Mariano Rajoy, cuando le encargó a Fátima Báñez hacer una reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo, Mariano Rajoy, estoy convencido de que no era partidario de eso, porque Mariano Rajoy no es especialmente, es decir, bueno, estaba muy a gusto con el statu quo y no era especialmente partidario de tocar nada, porque sabía que a lo mejor una reforma en esa línea podía levantar a los sindicatos, generar críticas, generar polémica y resultar impopular.
Pasó.
Pero lo hizo. Lo hizo porque era lo que había que hacer para frenar la sangría del mercado de trabajo. Bueno, pues con esto igual. Aunque la economía esté creciendo, aunque estemos en un proceso de desaceleración, pero sigue creciendo, el hecho de que el PSOE, sabiendo que la reforma laboral ha funcionado, como evidentemente ha funcionado, quiera derogarla por intereses partidistas, me parece absolutamente indecente y lamentable.
Bueno, pero no es en todo caso... Si la derogación se produce en los términos que había anunciado en la campaña electoral, insisto, te podrá parecer lamentable y perjudicial para los intereses económicos, y ahí no te discuto. Pero por lo menos es coherente, porque ya no se había avisado que quería hacerlo. O sea, es mucho peor una tradición electoral. Es que, que
sería... Entonces, ¿a qué viene hoy esto? Esta moñada de decir, ay, no, hemos pensado que no, que derogar no es poco productivo.
Pues,
entre otras cosas, no entiendo muy bien lo que significa poco productivo. O sea, podría haber elegido cualquier otro término que no sea una reforma laboral eficaz, poco productiva.
Poco eficaz, me imagino que bueno, habría querido decir.
Bueno,
pues va en la línea de que realmente... me da la sensación de que hay una tensión interna dentro del propio gobierno sobre esta reforma en concreto, porque son conscientes de que derogarla, a pesar de lo que han dicho, porque al fin y al cabo estamos en campaña electoral, y al electorado de izquierdas le gusta mucho eso de vamos a cargarnos la reforma laboral, qué malos son los empresarios y qué malos son los ricos, para intentar recuperar también voto de Podemos. Pero en el fondo, y de hecho este último año se ha demostrado, el gobierno podía haber aprobado una por vía real decreto la derogación de la reforma laboral. ¿Por qué no lo hizo? Pues sinceramente, porque creo que dentro del gobierno algunos miembros son conscientes de que cargarse esa reforma es un flaco favor a la economía nacional. Y creo que al menos lo quieren evitar, algunos de ellos. No digo que lo consigan, pero también estoy en línea con Carmen. Si finalmente la presidencia de Sánchez depende de un pacto con Podemos, y Podemos, una de sus líneas rojas, sin ningún género de dudas, es la reforma laboral, Pedro Sánchez firma, pero sin pensárselo, al día siguiente, la reforma laboral de Pablo Iglesias. Le da exactamente igual lo que le pase al resto de los españoles.
Quería añadir que, efectivamente, saben que es bueno, a pesar de que algunas de las medidas que han anunciado, porque algunas no las han hecho todavía, pero algunas, solamente el anuncio que ha hecho a veces Sánchez de cosas que iba a hacer y tal, ha retraído, lógicamente, a los empresarios. Y han conseguido que el crecimiento de la contratación indefinida, que iba como un tiro, se haya frenado radicalmente. O sea, que eso también está en el debe del señor Sánchez. Si ahora encima retoca la reforma laboral, que ya bastante daño han hecho con el salario mínimo, que ya lo veremos poco a poco cómo se va a ir viendo los efectos.
El Banco de España ya ha dejado
el
caer,
Banco de España,
que cuidado,
ya ha dicho que, ojo, que está aquí todo el mundo jaja, que no pasa nada, porque las primeras cifras ya veremos cuando la cosa arranque. Va a ser pernicioso. Pero es que ya ha sido pernicioso el hecho de que la contratación indefinida, que era la gran, ¿no? ¿Cómo no? Todo el mundo quiere que la gente pues tenga un contrato indefinido y no esté... Bueno, pues gracias a Sánchez, la curva que iba como un tiro hacia arriba ha caído. Entonces, cuidado con estos experimentos, porque aparte de la desaceleración económica, el paro si se te convierte en un problema, que ya lo ha empezado a ser y más lo va a ser, pues con cosas de este tipo son con las que los empresarios pues no saben a qué atenerse. Lógico, o sea, si tú has dicho una cosa, ahora dices otra, no sabe, depende de con quién, a quién le tiro los tejos, digo una cosa, le llamo derogar la reforma laboral o le llamo estatuto del siglo XXI, hombre.
Bueno, ahora que ha salido la palabra desaceleración, que tantas veces ha salido a relucir en las tertulias económicas últimamente, quiero hacer una pregunta, porque, claro, la desaceleración se contextualiza, no solo afecta a un país, y muchas veces está inducida por la mala situación europea de la que tanto habláis, los problemas que tiene Alemania, que tiene Francia, que tiene Italia. Y ahí quería pasar. Hay grandes rumores de que después de los resultados electorales europeos, uh-huh, el empujón de Salvini puede precipitar unas elecciones, sí, con sí, el grave riesgo de que el populismo llegue a Italia de una manera
salvaje,
bueno, bien,
de más todavía
salvaje.
¿Eso tendría consecuencias?
Muchas. De hecho, se está viendo un par de efectos para mí muy relevantes desde en los mercados desde las elecciones del pasado domingo. Una ha sido el aumento bastante sustancial de la prima de riesgo de Italia. Y digo que ese sustancial. Y por otro lado, también en el caso de España se ha producido una caída de la rentabilidad de la deuda española, lo cual, o sea, un síntoma de confianza. ¿Por qué? Básicamente lo que han interpretado los mercados, y creo que con lógica, es los españoles han votado moderación, porque el PSOE sube a costa del desplome de la extrema izquierda, del comunismo. Independientemente luego de las puzzles que haya que hacer para conformar gobierno. Pero ha subido el PSOE y ha subido, por así decirlo, dentro de la izquierda, la alternativa moderada. Aunque sobre esto hay muchos matices. Pero luego, en segundo lugar, Salvini ha cosechado un resultado muy, muy positivo. Tanto es así que, efectivamente, se barrunta la posibilidad de que haya un adelanto electoral en Italia. Si eso se produce, con las encuestas a favor que está obteniendo la Liga Norte, digamos que la situación en Italia se puede complicar de forma sustancial. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, la gente, mucha gente no lo sabe, pero la Liga ha presentado un programa a las europeas. Y en ese programa a las europeas, la Liga Norte es favorable a salir de la Unión Europea y abandonar la moneda única, abandonar el euro, mediante un referéndum, etcétera. Eso, que es lo mismo que planteaba Tsipras en Grecia antes de llegar al poder, lógicamente pone a los inversores en alerta porque supone apretar el botón del pánico. Es decir, si un país de la talla de Italia amenaza con salir del euro, eso resquebraja la estructura de la moneda única. Y por lo tanto, puede desatar una nueva crisis de deuda con un país que es 10 veces más grande que Grecia. Por lo tanto, mucho cuidado al respecto. Y en segundo lugar, porque dentro del gobierno populista, de corte populista de Italia, Salvini es el que se ha mostrado más agresivo con respecto a la política presupuestaria de Bruselas. De esto de controlar el déficit público, controlar la deuda. Italia está sufriendo una nueva tensión financiera porque el gobierno italiano, impulsado por Salvini, le ha dicho a las autoridades comunitarias que no van a cumplir lo que hace tres meses dijeron que iban a cumplir, de reducción del déficit público, que se iban a pasar esa limitación por el arco del triunfo. Como consecuencia, hasta tal punto ha llegado la tensión que la Comisión Europea ha empezado o ha iniciado el expediente para sancionar a Italia. Establecer dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si un país incumple los compromisos presupuestarios, se le pueden aplicar sanciones. Bueno, pues ya ha iniciado el expediente para aplicar sanciones. Por lo tanto, es un síntoma de que la tensión entre Bruselas y Roma se está acrecentando. Pero lo más peligroso es que en una hipotética celebración de elecciones y en una hipotética victoria de Salvini, digamos que la tensión se puede disparar hasta cotas inesperadas, porque todo dependerá de si mantiene o no mantiene ese discurso. Pero, insisto, y con esto acabo, un hipotético, no me lo quiero plantear, pero un hipotético choque entre Bruselas o el Banco Central Europeo e Italia no tendría nada que ver con el escenario de ajedrez que vimos hace escasos años en medio de la crisis de deuda entre Bruselas y Grecia y Atenas. ¿Por qué? Porque Grecia era un 600 y el Banco Central Europeo era un tanque. Por lo tanto, se sabía perfectamente quién iba a ganar. En este caso, Italia es un tanque y el Banco Central Europeo es otro tanque.
Pero es que además se produce en un contexto en el que Italia tiene la banca hecha unos zorros, está en recesión,
Con la deuda disparada.
Con la deuda disparadísima, pero disparadísima, vamos. Eso
130%
ya, eso ya estaba mal, pero peor. Efectivamente, con la prima de riesgo, que no significa más que los mercados huyen de ti como la pólvora, por eso está mejor el sentimiento hacia España. Se produce además en un contexto en el que ya no solo en Italia, sino que en Alemania, lo del primer trimestre, ya dijo el Bundesbank, que era un espejismo, que cuidado con Alemania, las cifras de paro han sido pues una especie de lucecita, decir, oye, pues es que en Alemania, que allá si estaban prácticamente en pleno empleo, pues no son como muy buenos datos. Es decir, que encima, todo, y luego las otras guerras que van a afectar a Europa, sin duda, si eso no se corta, como la China, la de Estados Unidos, ya un poco lo de siempre, ¿no? Pero es que Italia es un desastre. O sea, si encima al desastre le que ya tienen, porque luego los intereses que tienen el resto de países en la banca italiana. O sea, sería una bomba de relojería de un calibre que ya se dijo en la otra ocasión, cuando Europa rescató ya no solo a Grecia, sino también a Portugal y a Irlanda, y España estuvo ahí, que sí, que sí no, y se resistió Rajoy y tal, que hizo bien, pero se resistió porque se dijo, bueno, mientras Italia resista, porque claro, si ya Italia, el tamaño de Italia, eso era ya el tamaño de España era insostenible, pero el de Italia era insostenible. Y efectivamente, como suceda algo de ese tenor, o sea, nos podemos ya...
Malo para Italia, pero el fenómeno arrastre, digamos, en la Unión Europea sería letal.
No, eso es una bomba racimo. Eso, o sea, sería bomba racimo.
Sería, es decir, si realmente se plantea algo similar, tenemos un problema, no solo la Unión Europea, la Unión Monetaria, sino especialmente España. Porque España, por desgracia, esto es como una ficha, como unas fichas de dominó puestas en fila, ¿no? La siguiente ficha de dominó es España, sin ningún género de dudas. Entonces, cualquier turbulencia que afecte, que provenga de Italia y con ello afecte a los mercados europeos, va a afectar de forma inmediata a España. Sucedió con Grecia, va a suceder si sucede con Italia, pues la situación será peor para nosotros. Pero solo un apunte, ¿por qué los inversores tienen tanto miedo a Italia? No solo por el auge del populismo, y para mí esto es uno de los datos más importantes quizás, sino porque cuando tú ves los barómetros a nivel europeo sobre la defensa de la Unión Monetaria, sobre el apego a la Unión Monetaria entre los distintos países miembros, Italia es el país más euroescéptico de toda la Unión Europea. Es decir, la población italiana, en un hipotético referéndum sobre euro sí, euro no, hay muchas posibilidades de que gane euro no. Y si eso se lleva a cabo, como en su día sucedió en Grecia, solo que con otras también plantearon un referéndum, pero luego lo aguaron, etcétera. Hay una diferencia, es que en Grecia no eran partidarios de salir del euro. ¿Por qué? Porque conocían el dragma, todo el desastre que había supuesto y décadas de inflación, de hiperinflación. La mayoría de la población no quería volver al dragma y quería mantenerse en el euro. De ahí que muchos analistas e inversores, digamos que la pugna que lideró Tsipras en su día, se la tomaron a modo de farol. Y efectivamente, luego acabó como farol. Al final, a la hora de la verdad, dieron un pasito atrás y dijeron, no, bueno, venga, acepto todo, el rescate, lo que haga falta, pero yo salir del euro no salgo. En el caso de Italia es diferente. Y por dos razones fundamentales. Una, porque los italianos sí están a favor de salir del euro, buena parte de los italianos, de forma totalmente equivocada, pero ahí están, son más euroescépticos que los griegos, es el país más euroescéptico de la Unión Europea, y en segundo lugar, porque el tamaño de la economía italiana plantearía, en caso de que Salvini gane y plantee este dilema, les permitiría lanzar un órdago mucho más creíble que el de Grecia. Bueno. Porque si Grecia sale del euro, como en su día estuvo a punto de hacer, el euro no desaparece. Lo que desaparece es Grecia. Es decir, Grecia se sume en el colapso económico, hiperinflación, y allá Grecia. Es tu problema. Italia, no. Si Italia plantea un dilema como ese, e Italia sale del euro, sí puede dinamitar la moneda única. Y eso es, bueno, pues el debate que se vivió en los últimos años con el tema de la crisis de deuda. De ahí que el auge de Salvini, que insisto, es profundamente euroescéptico y está en contra del euro, desate pánico, desde luego, por el momento nerviosismo. Pero en caso de que haya elecciones y gane con amplia mayoría, puede desatar un estado de pánico, de elevada incertidumbre dentro del mercado.
Yo solo una frase. Creo que tiene mucho que ver con que los italianos están muy acostumbrados a vivir en el caos. Han estado sin gobiernos. Sí, claro, o sea, somos euroescépticos porque es que si es que a nosotros los gobiernos, y cuando hemos tenido gobierno, vamos, o sea, casi nos ha ido peor. Están acostumbrados a vivir en el caos, a que no haya fiscalidad, es todo allí, es todo como, eso sí, made in Italy y tal, pero todo es como caótico. Entonces, a ellos les va bien el caos, y lo han demostrado en muchísimas ocasiones, que han tenido un gobierno cada 3 meses, han estado sin gobiernos, han estado con gobiernos de 6 partidos, en fin, la historia de Italia.
A ellos sí, pero a los demás no. En todo caso, veo con horror que efectivamente se os ilumina la cara cada vez que planteéis panoramas catastrofistas, ambos dos. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, cuidado, porque por aquí han pasado que hoy yo a otras tertulias esta semana, que casi lo nuestro ya...
Es de
Santa María Goretti. Y vamos, comparado con lo que hay por ahí.
Carmen Tomás, muchas gracias. Manuel Llamas, muchísimas gracias. Vámonos enseguida a la política, que es lo que a Carmen le gustaría comentar, porque las cosas están que arden. Y cuando las cosas están que arden, conviene tomárselo con calma.
Con calma te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.